Señoras y señores, muy buenas. Estamos ya en los... Fíjate, hemos comenzado así. Normalmente siempre empiezo más solemne, ¿no? No, estamos acelerados porque hoy hemos estrenado nuestra rotonda nueva y entonces a ver si cada uno va por su camino. Y hay alguno que anda por ahí despistado, que... Es un poco lo que pasa con las rotondas nuevas, estas inteligentes, pues hay que tener un poquito más de paciencia, más saber a dónde uno, una previsión, a dónde quiere ir uno, no decir, trazo la línea recta y para allá, no, tranquilidad, ¿eh? Víctor Casal, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días. Bien, ya despierto.
Despierto, bien. Después de estas entradillas que tenemos, ¿verdad?
Sí. Esto es de fuera de tertulia.
Ha habido amenazas en esta mesa. Ha habido amenazas. David contra Goliat. Espero que a estas alturas
sí,
aceptemos nuestras,
sí, hombre, por supuesto,
nuestras medidas antropométricas que tenemos cada una y que esto, no sea una disparidad.
No.
David es Ildefonso Calderón, ¿eh? Muy buenas.
Buenos días, Claudia, a ti y a todos tus oyentes.
Y Víctor es Víctor.
Y a todos, claro. Aquí los
y Víctor es Víctor. Entonces, bueno, ha habido un momento en el arreglo, nomás que estaba Jesús. Oye, por favor, ¿qué va a decir la gente? Jesús Herrera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nada, le damos ya. Digo, no, saca el tema, dice Ildefonso, saca el tema y saca. Dice, hoy no voy a hablar, no voy a. ¿Qué te pasa, Ildefonso? ¿Estás?
No, porque este...
No, has venido
no,
encendido.
Hoy creo que tengo la suerte, yo creo que en eso estará de acuerdo Víctor conmigo, aunque yo le tengo más edad que él y mayor experiencia acumulada. Como decía el refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y yo hoy tengo la suerte, creo, por lo que acabo de decir...
¿Le estás llamando a diablo?
No.
¿Le estás llamando a diablo a Víctor? Ya empezamos.
Me estoy llamando a mí.
Tú te estás llamando viejo, pero le estás llamando a diablo.
Estoy diciendo...
Entonces, esta no es una manera de empezar bien una tertulia.
¿Ves? Creo que hoy es un momento en que vamos a estar rodeados aquí de maestros, de Jesús, de Juan que entra ahora, yo y de ti mismo. Entonces, un momento para aprender, una mañana para aprender. Lo que pasa es que uno en los debates siempre, pues... participa, no digo que sea.
Bueno, pero no intentes a recular. Has dicho, el diablo sale más por viejo que no por diablo. De entrada, finamente o no finamente, a Víctor, que ha venido aquí en son de paz, como viene siempre, le has llamado diablo, tú te has autodenominado viejo, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres, sacar también la onda y...?
No. Sabes que es una manera de hablar, a mí me
gusta... No, que yo lo sé, pero ¿a dónde quieres ir?
No, yo quiero ir a que los temas que salgan aquí pueden salir cualquiera, pero que estoy rodeado...
Pero si estás enfadado con todo. Estás enfadado con todo.
Empezamos bien hoy.
Ha venido hace 10 minutos, porque otra cosa no tendrá Ildefonso, pero viene puntual. Ha venido 10 minutos y dice, ¿hoy de qué? Digo, pues no sé, si quieres hablar del soterramiento. Vamos a hablar del soterramiento porque mira, no sé qué para ir para abajo.
Hombre, es que lo del soterramiento es una auténtica, para un torlavegense, lo de ellos es una auténtica vergüenza.
O sea, ¿sigues con ello?
No, es que hoy se abre el diario Montañés con una noticia.
Ahora la culpa la tiene el diario Montañés.
Hombre, vamos a ver, hoy estás tú especialmente...
No, es que tal y como dices, hoy abre el diario, parece como si tuviera la culpa.
El diario Montañés es el periódico más leído de Cantabria, que lleva opinión, o cuando menos lo que hace es informar, y en función de esa información la gente se crea una opinión.
Bueno,
y transmite la opinión que
transmite. Ya tendrás una tribunita el domingo,
que no,
tranquilo.
Que transmitimos...
Ya tendrás tu tribunita el domingo.
Vamos a hoy está Claudia especialmente bien.
No, porque
me gusta. Al otro día le tocó a otro y me toca.
Estamos rodeados de muy buena gente y ya le hemos presentado el diablo, Víctor Casal, muy buenas.
Muy buenas.
Que repite esta semana.
Sí, es el
eso
segundo
significa,
día.
Eso significa que el partido tiene confianza en ti.
Espero que sí. Espero que signifique eso.
Hombre, si lo llevaste bien el otro día, hoy repites también. Pues bueno, digamos que eres un poco el portavoz de las tertulias, ¿no? Y eso está muy bien. A mí me encanta porque pues estoy muy cómodo contigo, pero como con todos.
Gracias.
Juan Arozamena, muy buenas.
Juan,
Jesús Herrera, muy buenas. Buenos Les han escuchado días. Un poquito. Y a Ilde, pues bueno, ya desde el principio lleva aquí dando guerra, desde el principio. Es pequeñito, pero matón. Esta semana está... No, en serio, ahora va en serio. Estabas especialmente, yo no sé, enfadado por lo que pasó el otro día, el lunes en el Parlamento, estabas contrariado y luego más cosas que me has estado comentando en estos 10 minutos, ese cambio de postura de Podemos, que no lo entiendes.
Bueno, es que yo pertenezco a una manera de pensar que la palabra dada va a misa. Si hay alguna algún matiz o algún...
Ya, pero es que estás hablando de Podemos. Es normal que tú, claro, vaya a misa.
Bueno, bien.
Sí, sí.
La palabra
Podemos quieres que vaya a misa,
cumple.
A ser un poco complicado.
Pertenecemos a una tierra en la que la palabra, por lo menos yo lo he visto desde crío, no solamente en casa, sino en mi ciudad, a una tierra en la que la palabra, la mano, cuando das la mano vale más que una firma. También es cierto que la sociedad ha ido cambiando mucho y ahora voy a meter un poco una pullita porque es una realidad que he visto. Y también es cierto que en la izquierda, y no está aquí precisamente representado ningún partido, para que no se tome por ahí los temas, sino la izquierda, por ejemplo, radical, que es la que hay en Torrelavega, CPT, pues oye, resulta que en un determinado momento se falsifica una firma en una moción presentada a un pleno y no pasa absolutamente nada. No, que si me piden perdón, no, que si no querían, o sea, eso para mí no lo entiendo. Y lo que sí es cierto es que si uno cambia de postura en un momento determinado, cambia la postura, es lícito, ¿de acuerdo? Uno se puede equivocar, rectifica, dice por qué se ha equivocado y ya, el que lo acepte, las excusas, no nos acepte el otro, ya pertenece a la necedad del contrario. Pero aquí la rectificación no ha existido, porque la rectificación, bajo mi punto de vista, es totalmente absurda. Es decir, como tuvo una manera de pronunciarse en el Parlamento la diputada popular, oye, pues cambio la postura. Pues entonces mañana, cuando haya un compromiso de decir yo quiero hacer esto y defiendo esto y me presento ante los electores diciendo esto, que voy a acabar con la casta y con una serie de medidas de castas y con altos cargos, pero ¿qué pasa? Que el que sale, el parlamentario que salga a la tribuna, como no me gusta cómo me mira, cambio mi postura. Como no me gusta porque lleva corbata o porque no lleva corbata, cambio mi postura. O sea,
eso no lo diría Alberto Blanco, ¿no?
La excusa ha sido
la forma de mirar de
absolutamente ridícula. Cualquier persona en su sano juicio ha sido ridícula. Es decir, porque ¿cómo lo has puesto? No, estamos de acuerdo, pero lo has puesto de una manera...
Volado, Alberto Volado, perdón.
Hombre, un poquito de seriedad. Y luego, la prueba de que han metido la pata... Es que ahora quieren presentar una iniciativa igual, pero que no es cierto. Vuelven a intentar engañar de manera demagógica a la ciudadanía. Porque han presentado una interpelación, que para que la gente lo entienda es una pregunta que no se vota, y la pregunta creo que va. Aquí ya me voy a poner comillas
pero
porque
una,
me
pero
puedo
pregunta,
equivocar.
Ilde, antes de no, que sea, un momento, no, aguanta.
Criterios
aguanta.
Del gobierno
Ilde,
para atrás.
Ilde, ¿de verdad que tú te haces ahora públicamente el harakiri
no.
con la forma de actuar de Podemos?
No.
¿Qué ha dicho el Partido Popular de Podemos hasta ayer? O sea, y ahora de repente queremos trasladar a la audiencia de que lo que habíais dicho hasta ayer de Podemos ahora tiene que cambiar. ¿O?
No, pero vamos a ver. Pero hay una cosa
pregunto, no lo sé.
Pues yo te contesto, hay una cosa clara. Lo que la ciudadanía no entiende... Es lo que te acabo de decir, es que son la demagogia constante, los cambios de postura constante en función de los foros que te encuentres, pero además de una manera radical. Y que luego tú, cuando has mantenido eso con una fortaleza, que toda España ha oído hablar de la casta, que ha oído hablar de los altos cargos, que esos hay que eliminarlos porque son anatema, es el cáncer de la democracia, cuando llega esto, dice, no, es que estamos de acuerdo, pero como no me gusta cómo lo dice, hombre, por Dios, eso indica que principios absolutamente ninguno o que los están tapando bajo una serie de capas como las cebollas para intentar ocultar sus verdaderas realidades. Mira, entonces, si la verdadera realidad es apuntarnos al sol que más calienta por tener también beneficios, pues amigo mío...
Y Alfonso, insisto y perdona que sea tan pesado, ¿en algún momento se os ha pasado por la cabeza que podían ser buen compañero de viaje?
A mí nunca. Lo que pasa
entonces,
es que...
estamos contrariados.
Escucha, que no se me malinterprete. A mí nunca. No, porque no estoy acostumbrado a estas cosas. Pero lo que tengo muy claro es que las personas son sagradas, sus ideas son sagradas, respeto a todos, hablo con todos, soy capaz de llegar a negociaciones con todos porque es mi manera de ser. Pero lo que tengo muy claro también es que a mí no me hacen comulgar con ruedas de molino.
Uh-huh. Bueno. Juan, Jesús...
Ah, bueno, si queréis que hablemos de este asunto de Podemos y del cambio de opinión en cuanto a los altos cargos, la verdad es que yo también creo que ha dado unos bandazos difíciles de explicar. Porque efectivamente había anunciado que apoyaría al PP en la limitación de altos cargos y eso es algo que, bueno, yo creo que se adecua bastante al mensaje de Podemos, de austeridad y de controlar a la casta, que decían y tal, y estaba bien. Y luego cambia de opinión y ese asunto de que la actitud agresiva de la portavoz del PP le hizo cambiar de opinión, a mí no me parece muy convincente, porque no digo yo que las formas sean importantes, y probablemente la actitud de la portavoz del PP se pasó de vueltas en cuanto a agresividad, pero lo importante es el fondo de la cuestión, ¿no? Y luego, bueno, pues ha cambiado de opinión en el último momento, con lo cual le ha hecho un favor al gobierno que ha demostrado una vez más, por cierto, que tiene buenos reflejos en el Parlamento y sabe aprovechar las ocasiones para, digamos, no salir
escaldado,
pues lo aprovechó. Entonces, bueno, yo creo que el PP, al que le vio esa iniciativa rechazada, pero yo no creo que haya caído derrotado, porque al menos ha logrado ese propósito de demostrar, por la vía de parlamentaria, bueno, la dependencia entre Podemos y el gobierno. Y entonces, bueno, dentro del juego parlamentario, que es todo legal, yo creo que Podemos ahí han dado un poco, en fin, se le ha visto un poco el plumero, diría yo.
¿Que no bisoño?
No lo sé, te supongo. En este parlamento nuevo de 5 partidos, con muchas novedades, con muchos portavoces nuevos, como aquí está Víctor, es muy movido y y hay sorpresas prácticamente todos los lunes y hay que ir aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, desde ese punto de vista, a mí me parece que está muy entretenido.
Juan.
Bueno, pues yo creo que la intención del Partido Popular al presentar lo que hizo también era fundamentalmente política. Buscaba la contradicción entre Podemos y el gobierno. También eso buscaba. Vamos a dejar de parte cuál era el objetivo final, que era limitar los cargos, los altos cargos y demás. Para el Partido Popular hubiera sido un triunfo que Podemos hubiera dicho apoyar la del Partido Popular y hubiera quedado el gobierno un poquitín así, ¿no? Marginado. Hubiera sido un gol, por decirlo así. Esa es la intención del Partido Popular, porque no creo que la intención del Partido Popular del principio de legislatura ni la anterior fuera quitar altos cargos ni medios ni tal. Quiere decir que eso en el ambiente está, que se quiere limitar y que nadie puede ver que eso sea bueno, ¿no? La gente está cambiando mucho, como decíais antes. Esa es la intención del Partido Popular. ¿Qué ocurre con Podemos? Pues yo creo que le va a pasar más veces, porque esa contradicción lo va a buscar el Partido Popular a lo largo de la legislatura cada vez que pueda. Eso está claro, ¿no? Enarbolando banderas de los propios de Podemos, eso seguro. Yo creo que es algo un sueño. Yo creo que le cogió a contrapié y se dio cuenta al final que está apoyando a un gobierno. Realmente Podemos está apoyando al gobierno que está mandando en Cantabria, ¿no? Y el gobierno, pues muy hábil, ¿no? La contradicción de Podemos se ve en que va a presentar una y que ya dicen de antemano que el PSOE y el PRC la van a apoyar. Y dice, bueno, pues vale, pues eso es la política y se acabó, ¿no? La intención del PP, meter un gol. ¿Qué ha hecho Podemos? Pues no ha sabido reaccionar hasta el final, que es lo que ha quedado un poco en crudo de Podemos, que yo lo achaco a la bisoñez, sinceramente. A la bisoñez, o sea que, porque si no podría haber dicho, yo lo apoyo, pero con matices vamos a hablarlo, en fin, yo no soy quien para decir cómo tienen que hacerse las cosas, pero podría decir, oye, yo apoyo tú lo que vas a plantear, pero vamos a matizarla bien, vamos a tratar de llegar todos a un consenso, se da tiempo y a ver qué ocurre, ¿no? Pero decir, oye, yo lo voy a firmar contigo, que eso forma parte de mi conciencia política y demás. Y al final titubear y hacer un amago, sentarse y al día siguiente yo voy a presentar otra y el PRC y el PSOE decir, oye, pues yo la voy a apoyar, pues han querido enterrar un poco todo esto y difuminarlo, ¿no? ¿Cómo está difuminado? ¿Qué ha ocurrido al final? Que los ciudadanos dicen, bueno, pues hay otra gresca entre unos, entre otros, lo normal entre Podemos y el Partido Popular, eso sigue sin aprobarse, se alargará en el tiempo, el PSOE ha dicho que con matices y ya está.
Bueno, como dice Jesús, augura una legislatura entretenida por esa definición de los parlamentarios y lee, hay que cambiar un poquito el discurso. Es cierto que ahora Podemos os ha hecho una jugarreta, pero no os queda otra que a veces, no sé si el término mío es el más correcto, dejaros querer. Porque no, en próximas...
Vamos a ver, mira, yo estoy de acuerdo contigo en unas cosas fundamentales. El diálogo es fundamental en democracia. Cada uno es hijo de sus hechos y yo lo único que te puedo decir es que mi experiencia personal es que en el Ayuntamiento de Torlavega, gobernando en minoría, de 100 asuntos que iban al Pleno, 90 iban aprobados por mayoría. Y de esos 90, de 100, más de 60 iban por unanimidad. teniendo una izquierda súper radical, más radical que Podemos, que es a CPT. Entonces, la capacidad de acuerdos es vital y necesaria. Lo que pasa es que ACPT es tan radical que lo dice, pero lo demuestran los plenos. Ahora se están transmitiendo los plenos de televisión por televisión en Torlavega y la gente se asusta un poquito de la radicalidad de ACPT. Lo dice, no le importa. Lo que no puede ser, es, yo creo que Juan lo ha precisado muy bien en el juego de la política y Jesús también, lo que no puede ser es ser el aplaudidor del gobierno, como aquellos programas de televisión que salen ahora aplauso, aplaudir, y en cambio transmitir mientras estás en el debate que no, que tú eres un poco el motor del cambio. Ya Podemos en el Parlamento de Cantabria ha dicho varias veces que si el gobierno de Cantabria está por determinar, tomando determinadas decisiones, que es gracias a ellos que llevan un poco la batuta, les van guiando por tal. Y luego resulta que a la hora de la verdad, donde hay enjundia, te transformas en un aplaudidor del gobierno. No es de recibo que ahora presente una iniciativa que, como te digo, como acaba de decir Juan, ya la apoyan PSOE y PSOE. Bueno, aquí hay cosas que no comprendo, pero no comprendo, es juego político, sí, pero yo estoy acostumbrado a dialogar con todos, a llegar a acuerdos con todos, a sacar el 90 de los asuntos por mayoría y el 60 por unanimidad con la izquierda radical. Si hay que hablar, es necesario hablar, porque si no, no vamos a ningún lado. Apague, vámonos. Ahora, lo que sí es cierto es que con la gente que te sientes en la mesa tiene que tener unos principios por lo menos de seriedad, de respetar aquello que has hablado cuando son cosas de enjundia. Si no, oye, mira, déjame que todavía tengo aquí mis dudas y ya tomaré mi posición, déjame este margen y lo hablaremos, ¿eh? Pero que hay que hablar, yo creo, y es que yo hablo con todos, la verdad. Yo soy una persona que me gusta hablar mucho, dialogar mucho. Y creo que es muy necesario en política, porque en resumidas cuentas, a la hora de la verdad, hay muy pocas cosas, no sé si luego lo tocaremos o no, fuera de ondas lo decías, hay muy pocas cosas que son de principios en los que puede haber determinados problemas de decir, mi posicionamiento claro es este, ¿no? Que es en este caso que decíamos con esto que ha hecho Pedro Sánchez de la religión. Pero la mayoría de otras cosas son de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Son medidas todas que podríamos, entiéndamese bien, poniendo en entre comillas administrativas. Administrar un poquito, no se puede administrar la vida del ciudadano, pero sí poner una gestión, una administración, porque esa vida sea mucho más sencilla, sea mucho más fácil, sea mucho más llevadera, sea mucho para la prosperidad que hará un futuro. Y yo creo que ahí no tiene una persona la verdad absoluta. El que se la arrogue, uy, un peligro tremendo bajo mi punto de vista, porque, uf, No, la verdad absoluta no existe, no la tenemos nadie, porque somos humanos y es de humanos el errar, el equivocarse.
También, Ildefonso, siendo así, siendo verdad lo que tú dices en tu caso, cuando antes estuviste en la oposición y facilitaste de alguna manera la gobernabilidad de la alcaldesa socialista, y después cuando fuiste alcalde, siendo así en verdad en tu caso, la, digamos, la disposición al diálogo, tampoco es una norma en tu partido, que yo creo que...
Yo creo, mira,
termina en un minuto. Sí, perdón. Yo creo que está muy hecho al rompe y rasga, a ganar o a perder y a quedarse en soledad. Y las elecciones de mayo lo demuestran. Cuando no le alcanzó, no tuvo con quién hablar.
Yo creo.
No tuvo con quién hablar.
Yo creo que es que. Yo no creo que no tengamos capacidad de diálogo. Creo que tenemos mucha capacidad de diálogo. La gente que conozco. Yo siempre hay. En todos los diálogos es muy importante el aspecto personal, ¿no? Generar las empatías de diálogo, ¿no? Pero yo creo que en la cercanía, la gente que yo conozco, del Partido Popular, todos tienen una capacidad de diálogo grande. La verdad es que cuando se termina, digamos, un poco. Entiéndaseme bien, el teatro de la política que decía un poquito Juan, a la hora de sentarse una mena para llevar a acuerdos, se llega y se dialoga. Lo que es malo es el sectarismo. Lo que es malo es porque tú eres de allí, ya no voy a estar contigo. Porque tú piensas de esa manera, ya no voy a estar contigo. Y esto ocurre mucho más en la izquierda que en la derecha. Yo, así de claro lo digo, o en el centro derecha. Yo también puedo decirte una cosa, que pienso siempre más en la izquierda radical, que es la izquierda con la que me he encontrado yo principalmente en Torrelavega, que es muy poderosa, ojo, que ha ganado a Podemos. En Torrelavega, fijaros qué ciudad, que ACPT ha sacado dos concejales y Podemos ha sacado otro concejal. Estamos hablando de izquierda radical fabulosa, que entre otras cosas se ha comido al PSOE porque es el peor resultado de toda la historia que ha tenido el Partido Socialista cuando ha estado gobernando 30 años Torrelavega, desde que terminó la democracia. Eso nos indica un poquito, desde que empezó la democracia. Eso nos indica un poquito el sentimiento de la ciudadanía. A mí el orgullo que tengo, y eso te digo que habrá habido diálogo.
Pero si estarás de acuerdo, Ildefonso, lo que decía Jesús, que se han perdido 4 años maravillosos para tender puentes. Eso es una evidencia que está ahí.
Hombre,
es una evidencia que está ahí.
Yo creo que se podía haber hecho más, pero yo creo honradamente que también la situación que
ahora, es que por un lado es, no, Ildefonso, por un lado está diciendo
que se ha encontrado el gobierno Ildefonso, de Cantabria,
Ildefonso
horrible,
está transmitiendo, no, horrible. Pero bueno, Ildefonso está defendiendo que habla con todo el mundo. Y entonces están diciendo, hombre, Ildefonso sí, pero no todo el Partido Popular ha hecho lo mismo.
Pero no estoy de acuerdo, que no, porque mira, hay una cosa clara. ¿Cómo,
qué es lo que no está de acuerdo?
Que no todo el partido no habla con todo el mundo. El partido no es un ente abstracto, está formado por personas, y las personas, como te digo, tienen capacidad de diálogo, y yo te digo que no conozco a nadie en el Partido Popular que no tenga capacidad de diálogo y que no haya querido dialogar. Distinto es que ha habido que tocar una serie de temas muy complicados. ¿Por qué son temas complicados? Porque nos ha tocado la época peor desde la crisis del 29, pero ya no es esto. Es que, voy a decir una cosa, porque otra vez estoy monopolizando yo el debate. Vamos a ver. Yo recuerdo, a ver que no me equivoque, era 22-19, ¿no? Acostúmbrense ustedes a oír mucho 22-17. Acostúmbrense ustedes a oír mucho 22-17. La primera vez que yo entro en política y entro en el Parlamento y gana el Partido Popular las elecciones, pero gobierna la coalición social regionalista. Sí, había aquella vez, no, regional socialista, porque tenían más votos los regionalistas, el señor Revilla, y es hecho presidente del gobierno de Cantabria. En el debate de investidura, si no dijo 500 veces al presidente entonces del Partido Popular, hoy también, pero entonces en la oposición, Ignacio Diego, le dijo, ¿cuántas veces? Acostúmbrense ustedes a oír mucho, pero mucho, 22-17. Acostúmbrense a oír mucho 22-17. Para mí, yo aquella vez, cuando entraba en política, ponía, digo, es la interexigencia.
Y hubo 4 años que se acostumbraron a...
El sectarismo. Cuando tú pierdes Piélagos, Bezana, Camargo, porque te falta un concejal y se alían todos contra ti, y estás a punto de perder Santander,
algo malo,
por lo mismo dices, oye, a lo mejor...
Jesús.
Algo estoy haciendo mal.
Fíjate.
Algo estoy haciendo mal.
Yo, por lo menos, ahí sí digo, y eso el partido ha hecho una autocrítica grande, tienes que decir... Nos lo tenemos que hacer mirar. Alguna cosa habremos hecho mal. Por eso te decía antes que el partido no es un ente abstracto, sino que está formado por personas, y el que se arrogue el decir que tiene la verdad absoluta es un necio, porque un terco, que hay tercos en esta vida, un terco es el que persiste en el error, pero cuando se le dice, comete un error, pero cuando se dice, oye, que te estás equivocando, valora esto, mira por dónde va, rectifica. La necedad es la persistencia en el error. Y yo no conozco ningún necio en el Partido Popular, y estamos dando cuenta de, oye, hay determinadas cosas que se podían haber hecho mejor. Sí, pues pongámonos a ello, manos a la obra. También es cierto que hay, para mí, un poco disculpa, un mucho disculpa, según lo quiera ver la gente, el cristal de la gente que lo quiera mirar, por lo que digo, por la situación tan compleja y tan complicada que se ha vivido, que había que tomar aceite de ricino, y a nadie le gusta tomar aceite de ricino. Y menos recetarlo, ¿eh? Ha pasado un ángel.
Bueno, es que... ¿Cómo lo ve Víctor desde fuera?
Sí. Ya que estoy aquí, pues ya también dame un poco mi opinión, ¿no? Y sí quería incidir en dos cosas que se han dicho. El tema de la falta de diálogo y el tema del sectarismo. No se puede echar la culpa a que no ha habido diálogo por la situación de crisis en la que está Cantabria, porque ahora estamos exactamente igual o incluso peor, y se están retomando todos los puentes con agentes sociales y demás para intentar cambiar esto entre todos, no entre uno. Pero hablando del diálogo y sobre todo del sectarismo aplicado a lo que estábamos hablando en principio, que fue el tema de la votación del Parlamento, esa votación iba con un consenso absoluto, iba a salir con una unanimidad, íbamos todos los partidos de la mano a votar a favor de esa moción. El sectarismo y la falta de diálogo de la señora Urrutia cuando salió al atril fue lo que reventó ese consenso. No fue otra cosa. Si cualquiera se lee, si tiene tiempo y ganas, el diario de sesiones y ve cuál fue la intervención de Isabel Urrutia, se dará cuenta que no habló para nada de la moción que estaba defendiendo y se dio un speech político. Curiosamente, atacando pues a todos los partidos que estaban en el gobierno y Podemos, que pasaba por allí porque de vez en cuando vota con nosotros, pues también. Y eso fue lo que sentó mal a los tres políticos, y eso fue lo que reventó el consenso. Esa moción estaba para ser aprobada por unanimidad. Íbamos todos a ese pleno con el voto a favor. Y fue el Partido Popular el que reventó ese voto a favor. O sea, podemos hablar de cualquier otra cosa, pero es que ese fue el sectarismo. El llegar allí y soltar un speech cuando sabes que tienes ganada esa mayoría. No sé si fue por prepotencia y sabiendo que se iba a votar a favor, lo que hizo que se dijera lo que se dijo. Y el hacer, el decir lo que se dijo, fue lo que reventó esa unanimidad. Por eso se votó en contra de tres partidos y por eso perdió la votación del Partido Popular, no por otra cosa.
Vamos a hacer un pequeño alto, a conocer las últimas noticias nacionales, internacionales, locales y regionales, y seguimos aquí rápidamente en Cantabria Opina, en la 98.9.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí, en paz y en armonía, en Onda Cantabria, Cantabria Opina, 98.9. Estamos a medio discurso, ¿no, Víctor?
No, yo había acabado ya había dicho lo que tenía que decir.
Muy poco, por cierto.
Pero contundente, o sea, tenía que decir, hay que dejarlo ahí matizado, no hace falta hablar mucho para decir poco.
Bueno, aquí estamos hablando, se entremezclan muchas palabras. En política hay que tener humildad.
Desde luego.
¿Qué es prepotencia política?
Difícil explicarlo.
Porque prepotencia, claro, si nunca lo has practicado.
Sí, no, claro, eso también.
No lo sabes.
Verte con la razón sobre tus espaldas, que la única razón que existe es la tuya y que como tu criterio es el que vale y además está apoyado por una mayoría absoluta, hacer ver a todos que no necesitas a nadie para hacer las cosas. Eso es prepotencia.
¿Y para ti prepotencia qué es? ¿Le?
Despreciar la opinión de los demás. Pero es muy bonito decirlo, como ha dicho Víctor ahora, o esta misma palabra, que yo creo que es así, despreciar la opinión de los demás, sin más, ¿eh? Pero estaba intentando buscar un ejemplo y me voy a callar para no herir, ¿vale? Pero yo creo que eso es un poco como son actitudes de determinadas personas que, no sé, pues mira, dices, bueno, voy a dar, como decía mi padre, un salto como un saltamontes, un cigarrón y cambiar de sitio, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, llegar a un sitio o quedar con la gente, me gusta siempre ser puntual y llego antes de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo de los demás vale mucho y es respetar su tiempo. No es más vale el tuyo que el de los demás. Pues esto es lo mismo, despreciar a las ideas de los demás. Yo, bueno, chico,
pues a ver si entre todos lo ponemos en práctica y donde hay que decirlo, que se ponga en práctico y luego las tertulias, pues que se diga lo que sea. El otro día, Víctor, así muy de puntillas, sacamos este tema y justificaste tú por qué el aumento de direcciones y subdirecciones. Y pusiste un ejemplo claro, que algunos pueden estar de acuerdo, otros no pueden estar de acuerdo. Pero tú defendiste esa postura y además diste el porqué. ¿Puedes, por favor, a los oyentes?
Sí, repetirlo.
Los habituales ya lo saben, pero bueno, siempre hay alguno nuevo.
Sí, no, a ver, lo que estuvimos hablando era que, por ejemplo, con el anterior gobierno, muchas de las direcciones generales se fusionaron en una. Puse el ejemplo concreto de Mujer, Juventud y Servicios Sociales, que se unieron en una y no tuvo ningún tipo de resultado. No hizo ninguna de las tres, hizo nada por ninguno de los tres colectivos a los que representaba. Entonces, quizás la solución no sea en el fusionar por el mero hecho de fusionar. Quizás no se produce tal ahorro si tú fusionas tres direcciones generales para luego no tener ningún tipo de producción política en ellas. Así lo que estás haciendo realmente es pagar un sueldo para nada. Yo, sinceramente, mi opinión, creo que la optimización de la administración pública pasaría por eso. Si son tres administraciones públicas, tres direcciones generales, que funcionen las tres. No tiene ningún sentido fusionar en una y que no funcione. No fue exactamente una justificación. Yo dije cómo veía cómo era mi opinión sobre cómo debería funcionar este tema. También estuvimos hablando que muchos de los cargos que están nombrando son ya funcionarios y lo único que van a cobrar es un suplemento a su sueldo, con lo cual tampoco es tan grande el desembolso como se nos pretende hacer ver. Son gente que ya está trabajando para la administración, son gente que ya está cobrando un sueldo de la administración y lo único que es hacer es un complemento a su sueldo, con lo cual tampoco es tan grande ese desembolso. Y de eso estuvimos hablando.
Uh-huh. ¿Se habla? Sí, perdón.
Mira, eso, solo una puntualización. Yo voy a decir, cuando decías antes prepotencia y cosas de este tipo, no viene totalmente ligado, porque no es así. Pero una de las cosas es, el prepotente es no oír a la ciudadanía. si tú pones ahora un micrófono a la ciudadanía y le hablas si son necesarias 4, 5, 28, 59 direcciones generales, la percepción que tiene el político es que son gente que llega a vivir de los demás y luego que coloca a sus amiguetes. Y para colocar a sus amiguetes pone una serie de cargos. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso hay que saberlo mirar perfectamente bien, analizarlo y transmitir a la ciudadanía que la gente que está y está para trabajar es la que nombras para trabajar y viene a servir a la política, no a servirse a la política. Y venimos, diría así, de una política antigua donde se creaban muchísimos cargos solamente pues para dar, cumplir, no sé, lo que la gente dice, atender peticiones de amigos.
De momento, ¿cuántos cargos van más nombrados del actual gobierno que el que tenía el anterior del Partido Popular? No se sabe todavía, ¿no? No lo tenéis contemplado. ¿Alguno sabe?
Ahí está la cuestión. Es que ese es el problema. Si tú le preguntas a un ciudadano cuántos cargos de estos hay, no lo va a saber. Si le preguntas cuánto va a ser el aumento del gasto, no lo va a saber o va a transmitir alguna opinión que haya tenido algún tipo de altavoz, que no suele ser la del gobierno. Y es más, si nos preguntas a nosotros muchas veces, tampoco sabemos contestar cuántos cargos hay nombrados. Es que ese es el problema. Es el problema. La administración va a acabar prácticamente igual a como estaba. Lo único que va a ser más efectiva porque va a tener más especializado el trabajo. Esto va a ser así.
No es cuestión de especializar el trabajo. No es cuestión de especializar el trabajo. Es cuestión de cumplir el trabajo.
Si ya tenemos el ejemplo de que el ejemplo que he puesto yo de mujer, juventud y servicios sociales no funcionó, porque no funcionó.
Yo creo que funcionó.
Pongamos alguna cosa que hizo. Dime una que hizo. No, dime, tú que estabas en el partido de gobierno, dime una que hizo. Yo te puedo decir que no hizo ninguna, y te puedo dar ejemplos de por qué.
Pues mira, te voy a decir una cosa, vamos a remitirlo a lo que uno conoce más. Vosotros sois partidarios de estas cosas que ponéis los eslóganes muy bien puestos, y es el espacio mujer, ¿vale? Y en Torrelavega existía un espacio mujer, y resulta que nosotros cogimos, y a la hora de valorar cómo trabajar con ello, hablamos con la consejera en su momento y la consejera dijo, bueno, vamos a ver, lo primero pertenece al gobierno de Cantabria, pero va a ser todo gestionado por el Ayuntamiento de Torrelavega y además el gobierno de Cantabria no va a cobrar nada, primera, ¿vale? Segunda, nosotros no vamos a discriminar a los demás, ¿de acuerdo? Y entonces le pusimos el nombre de Oficina Municipal de Igualdad, para que todos fueran. Y además fue dotado por el gobierno de Cantabria también, aumentando personal de psicólogas, en el momento en que se puso para poder atender a las mujeres. Entonces, yo no soy partidario de vender nada de eso. Te voy a decir que aquello funcionó magníficamente bien. Funcionó magníficamente bien. No le costó el dinero al Ayuntamiento de Torrelavega. Lo puso el gobierno de Cantabria. Y encima se atendía más gente que antes.
Me estás dando la razón completamente.
Sin tener puestos directivos que desaparecieron. Entonces, explícamelo.
Sí, me estás dando. Las cosas que funcionaran son las que no gestionaba el gobierno de Cantabria, las gestionaban los ayuntamientos. Me estás dando toda la razón. Lo único que hizo el gobierno con esta dirección general que aglutinaba tres es mantener las subvenciones que ya estaban y no siempre funcionaban bien. Y los espacios que manejaba, como el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Mujer y el de Política Social, se eliminaron. Eso es lo que hizo esa dirección general, uniendo tres en una.
En cualquier caso, no tardaron mucho, me imagino que sabremos, a ver, que querráis añadir algo más, sí. Jesús,
bueno,
Juan...
Bueno, yo no sé, soy bastante drástico, creo que de directores generales para abajo son todo canonjías, en general. Es decir, creo que, como decía, apuntaba un poco Víctor, hay altos funcionarios y técnicos suficientes ya en el organigrama de la administración para seguir las directrices políticas que le mande el presidente y los consejeros, cualquiera que sean. Entonces, a partir de ahí, todos esos cargos pues son consumo interno en el partido, que hay de lo mío, control del partido y todo ese tipo de cosas. Gobierne quien gobierne. Yo no sé, soy bastante... Es decir, ¿yo necesito un director general de pesca? Yo creo que no. Hay funcionarios que harían ese trabajo perfectamente, efectivamente, bajo la dirección política del consejero. Pero no hace falta directores generales de 23 años que no han trabajado nunca en ninguna cosa, y eso lo ha sabido
tampoco
todos
ninguno,
estos años.
Tampoco hay ninguno de esa edad.
Bueno,
aquí por lo menos.
Bueno, digo que lo sabía, pero yo como tengo larga memoria, me acuerdo muy bien de esos directores generales que su primer trabajo en la vida fue de director general de un gobierno. Y eso creo que no es más que consumo interno de los partidos. Y creo que son sustituibles. Ahora, hay que contentar y hay que, en fin, hacer partido, ganar congresos. ¿Sí? Es urbi et orbi, ¿eh? Creo que todos los partidos, director arriba, director abajo, funcionan un poco así.
Juan, ¿querías añadir algo?
Sí, bueno, que yo creo que es mastodóntica la administración que hay y más para la población que es, ¿eh? Pues, bueno, habría que valorar, ¿no? Siempre pone la gente el ejemplo de Vallecas, ¿no? Tiene 700.000 habitantes y lo lleva un alcalde pedáneo. Habría que enfocar las cosas por ahí. Yo creo, como ha dicho Jesús, pues, pienso exactamente igual, ¿no? Todos son canonjías. Hay que ver, porque habla de la administración, ¿no? Hablemos de las empresas públicas. No digo este gobierno de ahora, ¿eh? El de atrás, el otro y demás. Es decir, para una comunidad tan pequeña como esta, yo creo que hay un exceso de cargos por debajo de consejeros, exactamente igual. En las empresas públicas ya creo que es el colofón ya para las canonjías también. Y eso habría que hacérselo mirar todos, ¿eh? Absolutamente todos. Y yo creo que esa es la percepción que tiene el ciudadano. O sea, hablar de que si un servicio funciona mal o una dirección general funciona bien, pues hombre, eso cada uno es la visión política que te estás dando y me parece muy justa que la des, igual que la de Ildefonso, la contraria. Yo creo se nombraron, yo me acuerdo en los 8 años anteriores, cuando estuvo el bipartito de ahora, yo me acuerdo de una empresa pública que tenía un director o directora general, director o directora, no me acuerdo, pero director o directora, que tenía el móvil y no tenía ni despacho, ni oficina, ni tenía nada. Tenía un móvil y el cargo de directora general, en este caso. Y eso fue un ejemplo, pero seguramente si rebuscamos un poco como el PP ha podido encontrarse otro parecido. Tal descarado no creo, pero vamos, pero igual. Yo creo que esa es la percepción de la ciudadanía en general en la calle. Que hay demasiada administración, digo con cargo, no te hablo de los funcionarios, pues los funcionarios creo que hay los que tiene que haber, si no son pocos, igual necesitamos más, ¿no? Y creo que están completamente capacitados. Yo me acuerdo cuando antes el eslabón último, la carrera funcionarial última, acababa en director general. Luego se quitó y se hizo libre y que podía ser cualquiera y demás. Pero en Francia los directores generales no cambian jamás. Hablo a nivel ministerial. Los directores generales de un ministerio son los mismos. Cambia el gobierno que venga, esté en la derecha, esté en la izquierda, los medio pensionistas, ¿no? Y yo creo que eso lo tuvimos cerca a nivel de la comunidad y también a nivel estatal, pues eso, la carrera funcionarial, director general, un funcionario. Venga el PSOE, venga el PP, venga Podemos, venga quien venga. Y así yo creo que se quitaría.
Bien, es verdad, lo que digo yo también, que sea flexible para cumplir la dirección, las directrices políticas del gobierno.
Tiene que haber un político
por encima,
¿no? Está claro. No, completamente de acuerdo.
No, oiga, yo soy funcionario y hago lo que me da la cabeza. Aténgase a este gobierno.
Cuando se abrió la jefatura de servicio para que fueran se pudiera ser nombradas por un director general, ¿no? Que pudieran nombrar cualquiera. Siendo funcionario, que duda cabe, era por la resistencia de muchos funcionarios ante un cambio político a seguir las directrices políticas. Eso ha ocurrido mucho a nivel nacional y aquí en Cantabria, ¿eh? Es decir, que un jefe de servicio de izquierdas, por decirlo así, o de derechas, llegaba, cambiaba el turno y decía, ah, pues yo aquí ahora aplico el reglamento y el reglamento no se puede aplicar, ¿eh? Lo del reglamento es la derecha. Y no hacía ni puto caso a las direcciones políticas. Pero yo creo que sobran, Víctor, sinceramente, y la percepción de la calle es que sobran. Y ya decir, no, es que el Consejo de la Mujer, no, es que el Consejo, joder, eso podríamos hablar días y días y días y días y días de la eficacia, no si lo lleva el Partido Socialista o si lo lleva el Partido Popular, ¿eh? Eso quiere decir que es muy personal esa visión que tienes de que solo funciona cuando...
Bueno, a lo mejor, después de lo que estamos hablando, se está perdiendo la gran oportunidad, ya no digo en esta legislatura, sino en alguna anterior, de todo ese dinero que supuestamente se ahorra, a lo mejor podría dedicarse para el gran problema que tiene Cantabria, uno de los problemas, grandes problemas que tiene Cantabria, el problema de la reindustrialización o en buscar una persona o el que está ahora, mandarle a hacer un máster al País Vasco, que parece que lo hacen bien, a La Rioja, que parece que lo hacen bien, y a lo mejor, pues hombre, pues invitarle allí a que vea cómo lo hacen para traerlo aquí o hacer un fichaje de renombre de garantías contrastadas para que esto deje de ser bla, 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 bla. Es que llevamos desde mayo bla, 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 pero que seguimos igual. Que yo no noto nada, a no ser que dos de los parlamentarios que estén aquí o mis compañeros digan no, es que aparte de esto, paralelamente se está haciendo el otro. Yo es que no noto nada, porque seguimos con los mismos temas y la gran preocupación de esta región, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos hacer con esta región? mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, bueno, todavía estamos en tiempo, pero yo creo que ya ahora nos vamos a meter en campaña electoral, con lo cual muerto, matado, y nos metemos ya en enero, febrero, y hombre, caramba, a los 600.000 que vivimos en Cantabria, pues hombre, queremos saber que vamos a seguir hablando, vamos a seguir prometiendo en foros que la fábrica va a comenzar a funcionar y luego no funciona, echamos al alcalde del turno porque es el culpable de que Sniace no funcione en un auténtico golpe de Estado así por caprichín, ¿eh? Cuando se liquidaron a Ildefonso Calderón, esto es así, lo que pasa es que Ildefonso Calderón, yo no entiendo, y me dices tú, ¿qué coño te metes tú en mi terreno? Tienes toda la razón. No entiendo yo, ¿cómo no? De verdad, estás día a día en todas las radios, en todas las televisiones, en todos los periódicos, diciendo, señores, a mí me echaron por esto. Y esto sigue igual o peor. Tomen nota.
La ciudadanía de Torrelavega lo sabe y la ciudadanía de Cantabria lo sabe, porque donde vas te lo dicen. Pero mira,
los ciudadanos a veces tenemos mala memoria y tenemos una fragilidad que no veas tú en olvidar las cosas.
Pues sí, pero yo creo que no. Pasar a la historia y agua pasada no mueve molino, pero la realidad es esa, la que has dicho muy bien, y la ciudadanía lo sabe. Hablabas de qué futuro vamos. Yo, como no quiero hablar mucho, siempre digo lo mismo, acabo hablando más. Me han mandado un mensaje que dice el paro en Cantabria, no sé si lo sabéis, a lo mejor lo sabéis ya vosotros, ¿no? Que
baja, sí, va a haber esta mañana, sí.
Que baja 5.000 personas, un 10% en el tercer trimestre. Bueno, pues yo creo que como el paro, y no soy muy ducho en números, pero algo uno ha aprendido, como todo en la vida, son tendencias que van llevando en función de unas políticas que se han hecho, yo creo que las políticas que estaba yendo el Partido Popular eran positivas. Yo lo que tengo, temo muy mucho, después de 100 años, de 100 años, de 100 días de gobierno social regionalista, bueno, aquí hay que decir regional socialista, el 5%, que 5 diputados gestionen el 90% del presupuesto de un gobierno, llama la atención, cuando menos la llama.
Pero
no quiero que sea una legislatura con freno y marcha atrás, que es lo que puede ser, una legislatura con freno y marcha atrás. ¿Por qué? ¿Y por qué puedo decir eso, que se gestione el 90% 5? Porque aparte de ser real, lo que llama poderosamente la atención es que los que han sacado el segundo partido más votado, en este, el Partido Regionalista, el gobierno que ha formado, ya lo dije la otra vez, es un déjà vu. Es un déjà vu. Son los mismos.
Oye, entonces, una cocina que te iba a comentar. El mes pasado, cuando salieron los datos del paro, bueno, le faltó tiempo a todo el mundo que la culpa la tenía el PP por aquellos contratos que habían expirado tal. Ahora, como el paro es también culpa a vosotros, o ya es el nuevo gobierno el que...
Es un debate falso, absolutamente.
Me alegra que...
El del paro. Yo creo que la labor, mejor o peor, de un... Lo he dicho aquí, lo he dicho muchas veces, y yo creo que aquí también. La evolución del paro, la intervención de un gobierno autónomo de una comunidad uniprovincial en las cifras del paro, para bien o para mal, es irrelevante. ¿Sí? Las tendencias económicas mejoran, empeoran, la prima de riesgo sube, las acciones, las multinacionales hacen sus planes de empleo, y creo que...
Bueno, puede haber un hecho puntual de una fábrica sideral que cierre de repente y mande 700 a más, pero exacto, son puntuales, no por política.
Ahora estamos con Gerdau, ya veremos qué pasa con ahí. ¿Qué va a hacer el gobierno regional? Pues ponerse a rezar para que el grupo brasileño haga una buena venta y esa fábrica se mantenga, pero me temo que no puede hacer mucho más.
No tiene mucho recorrido.
Creo que es un debate falso.
Esos discursos, Jesús, Juan, esos discursos que unos buenos, buenos y malos, mala gestión, buena gestión, no tiene mucho recorrido, ¿no?
No tiene mucho recorrido aquí.
Aquí, aquí.
A nivel autonómico y municipal.
Eso yo creo que se pueden aportar cosas, ¿no? Es decir, desde reivindicar un tipo de tren a Madrid, o reivindicar que esta autovía que se va a poner en uso el sábado, supongo que va a traer riqueza y empresas a la comarca. Uh-huh. Ese tipo de cosas puede hacer el gobierno, crear las condiciones, hacer formación, puntualmente algunas ayudas a pequeños negocios, pero en fin, ese tipo de facilitar las cosas, pero intervenir y crear o destruir empleo, un gobierno autónomo.
Uh-huh. A mí hay otros dos temas que le estoy dando vueltas durante toda la semana y que, sobre todo, yo creo que son obsesión por parte de los gobiernos, en este caso, donde está presente el Partido Socialista, ¿no? Y en este caso, como está el Partido Regionalista, también. Apuntalar. la paz social, entre comillas, a cualquier precio, e inmediatamente ya sanidad y educación se da lo que sea para tener garantizado durante 4 años la normalidad absoluta. Me gustaría que habláramos de ese pacto social que algunos han dicho, tú el otro día nos comentaste, además estuviste aquí el martes, que no era cierto, que no estaba firmado, que no estaba rubricado por todos. Desde el Partido Popular, a mí me parece que lo que hizo fue, vamos, una gesta muy grande para el Partido Popular, reunir a todos y ponerse de acuerdo, me parece increíble. Me parece increíble. Y además, hacerlo al final, ¿eh? Una cosa es hacerlo al final y otra desde el principio, reunirnos todos. Vosotros pedid que yo os voy a dar, no va a haber ningún problema. Y luego empezamos ya a los contrastes. En materia de educación, pues también es otro de los pilares, siempre de socialistas, etcétera, etcétera. Muchos ciudadanos de Cantabria saben que en estos momentos toca un profesor por cada 10 alumnos. Ya está bien, ¿no? Está bien. Alguno dirá, Claudio, ¿te parece mal que toque uno cada 5? Hombre, sería maravilloso tener un profesor particular cada uno. Pero en estos momentos en Cantabria, ahí tocan un profesor para cada 10 alumnos. Ya va bien. Ya va bien. Por lo tanto, el problema, como dicen todos, el problema es interno de gestión. Cuando hay una sustitución, cuando hay etcétera, etcétera, o en la típica clase de una profesora por los motivos X que se quedan los alumnos, y eso es un problema interno de gestión para poder sustituir. Pero los números están ahí. Un profesor para cada 10 alumnos. No está mal.
De media.
No está mal. No está mal. No está mal.
Pero hablemos, es de media. Hay alumnos con bastantes más alumnos, hay clases con bastantes más alumnos, y hay clases como ciertos puntos de la escuela rural con bastante menos de 10, como es lógico por el tema de dónde están ubicadas. Pero obviamente es un ratio.
Estás en el Parlamento.
No, pero.
Estás conmigo y somos amiguetes.
Por supuesto, pero estoy dando toda la visión de.
Vamos a meter uno es tontuco. pero ese tipo de cosas.
Tampoco ir por ahí, pero.
No, hombre.
La cosa es esa. El ratio es bueno. O sea, 10 alumnos por profesor es un buen
ratio. Es muy bueno.
Es buen ratio. Lo que hay que hacer es mantenerlo. Yo no voy a decir nunca que hay que empeorar ese ratio. Me parece un ratio adecuado. Es más, cuanto menos carga de alumnos tenga el profesor, más efectivas van a ser sus clases.
Joder, eso es así. ¿Un profesor particular? ¿Mejor?
No, particular.
Vamos,
no.
Vayamos, luchemos para tener un profesor particular.
Particular no, porque entonces estaríamos finiquitando lo que es el sistema educativo que conocemos. Pero el ratio que está, a mí, personalmente, me parece muy adecuado. Muy adecuado. No sé si sería mejorable, sería muy complicado llegar a un ratio mejorable a eso, porque ya serían unos grupos muy pequeños.
Pero, Víctor, ¿por qué digo esto? Si digo que, y tú estás de acuerdo, y joder, cualquiera que nos esté escuchando, hombre, un profesor cada 10 alumnos ya va bien. El esfuerzo añadido que se va a hacer en esa consejería, a lo mejor se puede trasladar a industria. Es por donde voy yo. Sí. Pero
yo creo, hombre, que no.
Me refiero. La Consejería de Educación, ¿qué presupuesto tiene? No sé. Más 10. Como los números, afortunadamente, son a su favor, a lo mejor emplear, en vez de un presupuesto 10, emplear un presupuesto 8 y esos dos añadirles a industria, que es donde necesito. Que no sé si se puede hacer.
No sé si se
puede hacer eso.
Es que
quitar no se puede hacer. Ahora que estáis haciendo. No, un mordisco proporcional. Tomes por la palabra.
Lo que hace es empeorar,
que me estás entendiendo perfectamente lo que quiero decir.
Sí, pero que un pellizco pequeño lo que hace es empeorar bastante el sistema. Es que parece que son vasos comunicantes. Y tú ves bajar. Si esto va bien, le quito aquí 1,5 y no va a pasar nada, pero es que no es así tampoco la cosa.
Entonces,
están estos días en el gobierno, ¿eh? Aquí te quito un poco cada consejero con el cuchillo en la mano.
Pero eso a mí me parece, me parece bien.
La educación es imposible. Es capítulo 1, el 80% de educación.
Vamos a ver lo que hacen.
Bien. Que ha dicho que lo primero que han hecho ha sido apuntalar una cosa u otra.
Capítulo 1 y capítulo 2.
Y que estén todos contentos. Funcionarios que habían pedido mucho poder adquisitivo durante estos años para que lo vaya recuperando poco a poco.
Aquí el que tiene, en el tema de educación en concreto, el que tiene que estar contentos son los padres y son los alumnos. O sea, el tema de
los profesores también están contentos.
Está bien que los profesores obviamente también se sumarán a esta ola de estar contentos. Pero aquí los importantes son las familias y son los alumnos.
En sanidad, en materia de sanidad, ¿no estamos contentos los cántabros? Donde el gobierno que esté, siempre que se hacen encuestas, siempre damos una muy buena nota a sanidad. Uh-huh. El gobierno que esté, llámese PP, PSOE, ahora PRCB PSOE, el que sea.
Bueno, la labor que se ha hecho ha sido muy buena, ¿eh? Yo ahí tengo que partir, me ha tocado como médico y hablaré un poquitito nada más, ¿eh? La labor que ha hecho la...
Ahí me tengo hasta ya... La, sí,
un poquitito ya es peligroso.
Lo he puesto para que nuevamente...
La labor que ha hecho la consejería con el Pacto de Sanidad, esté firmado o no, es magnífico. Cuanto antes yo decía, para mí magnífica, ¿eh? Unir a todo el sector más diverso. Y los sanitarios somos complicados. Voy a decir complicados porque nos conocemos todos y cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre. Y como es lógico, uno tiene cuatro hermanos y cada uno piensa distinto a ti. O sea que así somos en esta familia sanitaria, compleja. Ponernos a todos de acuerdo pues indica pues un poco que se ha hecho un esfuerzo magnífico por parte del presidente del gobierno anterior y por parte de la consejera anterior, y el resultado ha sido esto. Y entonces vine a decir un poquito lo que pasaba antes, aparte de meter más dinero, ¿eh? Que no sé, los presupuestos se han visto aumentados en sanidad durante el gobierno del Partido Popular y en educación. Aparte de esto, lo que sí está, lo que es cierto es que hay capacidad de diálogo, sí. ¿Se ha sentado a dialogar? Sí. Cuando el otro de la mesa ha querido dialogar, también. ¿En el otro lado de la mesa ha habido gente estrictamente política? No. Cuando no prima el sectarismo se puede llegar a acuerdos. Cuando priman aspectos técnicos o aspectos empresariales o aspectos sindicales se puede llegar a acuerdo. Cuando priman aspectos meramente políticos y son a lo mejor sectarios, no. Por eso os decía antes que sí se ha dialogado. Yo creo que sanidad no se puede tocar. Somos, presumimos los cántabros de una sanidad magnífica. Lo dije la otra vez que vine aquí. Yo creo que solamente, Juan, tú que conoces también mucho Torlavega, los hospitales previos a Serrallana que había en Torlavega no los tenían a lo mejor en Cáceres. Y los que había en Santander, quitando Valdecilla, no los tendrían, no te decir, ni en Murcia ni en otras comunidades. Porque teníamos el Pilar, Madrazo, ¿cómo se llama? Liencres.
Pero si la vergüenza, Pedrosa, es utilizar sanidad, como arma política la sanidad en Cantabria, que es la envidia de todo, claro, de todo el país.
Pero es que, ¿sabes por qué?
Y venga la cabeza.
Porque,
venga,
¿sabes por qué? Porque los cántabros tenemos metido, eso sí, en el ADN de cualquier partido político. No, en el ADN cántabro significa un cariño especial por la sanidad y mismo por la sanidad, por las personas. Porque somos los número uno en donaciones, en trasplantes. Los número uno. Entonces eso indica, oye, nuestro
asistencia
carácter
sanitaria con datos en la mano.
Somos magníficos.
Habrá muy pocas comunidades
somos
que tengan los ratios siempre, que tiene Cantabria,
y en
pero
este
muy
caso,
pocas.
Y tres hospitales en un radio súper pequeño.
En 75 kilómetros.
Concluyo. Por eso, siendo difíciles como sanitarios, con nosotros, la labor que ha hecho el presidente Ignacio Diego y María José Isa de Buruaga con el Pacto por la Sanidad, chico, es magnífica. Se han sentado delante de ellos gente, eso sí, que no tenía una afiliación política definida, predominaba servicios técnicos, servicios profesionales y sindicales. Y
Telefonso, pero ellos eran políticos. Es que dices, enfrente no había nadie, pero ellos sí eran políticos.
Claro, porque era una política.
El supuesto pacto solo afectaba a dos núcleos del sistema sanitario, solo estaba para enfermeros y para médicos. Auxiliares no entraban, celadores no entraban, administrativos no entraban, o sea, y solo un pacto sobre recursos humanos, que tampoco estamos hablando, ni siquiera es un pacto. Estamos hablando como si fuera la panacea, ¿no? Un pacto y una mesa sectorial se firmó la
pionero semana
pasada.
En España, Víctor, pionero en España. Algo bueno,
sí,
tendrá, ¿no?
Sí, pero si no aparece reflejado ni en el BOC.
Pero hombre, que es que para dialogar con la gente necesitas previamente, no llegas ahí con las firmas de principio.
Aquí estamos dialogando y no vamos a hablar de un pacto de la mesa de Claudio Acebo. O sea, que es que no,
aquí,
o sea,
estamos hablando,
si no está reflejado
cada uno
en el BOC,
quiere llevar,
no tiene
que no engañes a la ciudadanía,
valor,
cada uno quiere llevar el asco a su sardina,
no,
y después ver
así
desde su prisma la cosa.
Simple,
voy a dejar hablar a los señores, a los señores periodistas, que yo quiero aprender de ellos.
Yo solo decía una cosa en cuanto a la valoración de nuestra sanidad, es evidente que es buenísima. Es más, es muy llamativo que Valdecilla, que ha estado 10 o 12 o 14 años de mala manera, ha seguido manteniendo una calidad sanitaria extraordinaria e incluso avances en la investigación, sí, clínica, muy, muy importante. Es decir, eso con un hospital en esa situación creo que tiene un mérito que corresponde básicamente a los profesionales, lógicamente. Y en cuanto al diálogo, yo sí creo que en la sanidad ese pacto profesional, firmado o no, tiene un alcance, y yo creo que había una voluntad de acuerdo con un Valdecilla por medio y demás, que, en fin, yo creo que tiene un alto valor político, quizá de lo mejor que haya hecho el PP en esos 4 años, ¿no? Y pregunto, ¿por qué, si se avanza, firmado o no, en el Pacto de la Sanidad Profesional, por qué se tiene 4 años paralizado la mesa de la concertación social con la empresa y los sindicatos, que es un ámbito tan importante? 4 años paralizado porque el PP no se fiaba, no sé si de los empresarios, pero de los sindicatos desde luego que no. Bueno, yo creo, hay todo un contraste, el avance del Pacto Profesional de la Sanidad y decir, esto de la mesa del diálogo social, ni hablar, cuando me parece, bueno, casi el ABC del procedimiento de una comunidad en crisis económica. Si no la hubiera, a lo mejor no hacía tanta falta, ¿no?
Había aguas turbulentas también a la COE.
Sí, claro. Pero ¿cómo no vas a mantener abierto ese cauce?
Sí. Oye, Hilde, ¿y por qué no está abierto Valdecilla?
Habrá que preguntar eso al actual gobierno.
No, más bien al Ayuntamiento de Santander, que es el que no da la licencia de primera ocupación.
Esas dos respuestas, esas dos interrogantes me suenan a mí. Pero, ¿hay algo más?
No se esperaba menos.
Porque quizás porque tampoco esté terminada la obra. También tiene mucho que ver. Que quizás porque Mariano Rajoy vino antes de elecciones a inaugurar un hospital que no estaba ni terminado, solo la habitación.
Pero al decir,
la que fue, habitación piloto.
Al decir terminada la obra.
La culpa de que no esté abierto.
Un momento.
Mariano Rajoy vino a terminar la obra que no estaba acabada. La tiene el Ayuntamiento de Santander y su alcalde de la cabeza.
Esto ya es kafkiano.
No. Si yo te he dicho que la tiene el Ayuntamiento de Santander, es en un momento.
Se levanta y se había transformado en un. Que era una cucaracha.
Pero no fue Kafka. Es un
personaje.
La metamorfosis. Lo llevabas muy bien. ¿Por qué? No está terminada la obra. ¿Qué es no estar terminada la obra?
Pues que tiene deficiencias importantes, que dicen que tiene goteras. Que...
Bien. Joder, los calderos es una broma. Eso es una broma. Venga, va.
Joder, un hospital con goteras no es una broma, precisamente.
No. Pues mira, a ver, todas las casas que se hacen en Santander, a los 5 años, lo que.
Pues mal,
con todo lleno de tubos para revestir.
El hospital no tiene 5 años.
Bueno, vamos a ver. Víctor, dime cosas más serias. Venga, va. Lo de las cuatro goteras no se soluciona.
No tiene licencia de primera ocupación, ya de entrada, con lo cual no se puede abrir.
Bueno, pero eso ya no.
No tiene. No ti...
Es no... que no sé, es que a lo mejor yo pensé que ibas a decir, pues mira, Claudio.
No tiene los equipamientos.
No caben las camas por las puertas de todas las habitaciones. Digo, pues joder, pues tiene razón. A ver, ¿qué equipamientos? ¿En los internos?
Por supuesto.
¿No tiene nada?
No están los revestimientos internos.
Pero no hay quirófanos, no hay camas, no hay nada.
Me imagino que estén algunos estarán preparados, ¿no? Pero está claro que el 100% no está preparado, no se puede abrir el hospital.
Pero ¿cuántas
no
faltan? ¿Tres habitaciones?
No lo sé, no he estado dentro, no me dejan entrar las obras.
¿Sabe, Víctor?
Claudio.
No, hombre,
que solo dejan para hacer fotos electorales,
Claudio, a ver. No, pero a lo mejor tú me podías decir, mira, Claudio, yo no he podido, ¿verdad? La información que no te puede contestar
la que me
a esa
llega,
yo te estoy yo,
la que me llega la que te doy.
Bien, pues yo lo que estoy diciendo, vamos a ver, porque aquí se ha hablado de dos cosas principalmente. Uno, de las goteras en una situación puntual, no se ha vuelto a hablar más de la gotera, me imagino que la habrán subsanado, y otra, lo de los tabiques esos de Pladur, que había que cambiar dos o tres habitaciones, cosa que es lógico y normal, o sea, pero ¿eso a qué afecta? ¿A tres salas de espera o a todo el hospital? Porque es a todo el hospital, entonces te doy la razón.
Y además de eso, sobrevuela que este es un modelo de funcionamiento público-privado que no gusta al nuevo gobierno.
Ahí está. Por eso no se ha hecho. Ahí está.
Pero no. Pero
la revuela, además de la gotera y el...
Bueno, pero eso no puede, pero eso no puede ir por detrás. No. De cara a los pacientes,
manera,
no. De cara a los pacientes no se puede hacer. No, vamos, no. Yo creo que se debe hacer. Se debe hacer una gestión paralela a ver con lo que está comentando Jesús y que a la par se vaya trabajando
pero es
al
otro. Que el modelo público-privado en este sentido no tiene ningún tipo de efecto sobre que abra o no abra. Si es que el problema es que si abre el gobierno regional este hospital sin licencia de primera ocupación, tenemos un problema legal. ¿Qué es prevaricación?
Pues yo creo que a partir del 20 de diciembre se van a arreglar todos los problemas.
Sí, sí.
Y ya no va a haber
goteras. No va a haber ni problemas de ningún tipo.
No ha sido el hospital, no tiene. Lo ha dicho muy mal, no ha sido el hospital. El hospital está perfecto.
Es el ayuntamiento el que lo deja.
¿Tú eres diputado?
Soy diputado.
Pues lo puedes ver cuando quieras.
Pues entonces pediré visita entonces.
Si tienes visita, que sea por ser diputado.
Pediré visita entonces.
Pero tú puedes hacerlo, que es completamente. Tú tienes derecho a ir a verlo ahí, como diputado.
Si no tiene primera licencia de primera ocupación, no se puede abrir el hospital. Y la licencia la da el Ayuntamiento de Santander.
Está acabado entero. Ojo, como cuando se inauguró el edificio el 2 de noviembre, que también tenía deficiencias que hubo que arreglar sobre la marcha. Eso le pasa a cualquier edificio. Tú haces un chalet y te ocurrirá lo mismo. Y compras una casa y te ocurre exactamente
lo mismo.
No hay ninguna justificación por eso. Yo no sé cuál será la realidad. Jesús apunta que sobrevuela algunas cosas, pero desde luego las que has dicho tú, ninguna.
Bueno.
Ninguna.
De todas maneras, Víctor, te ponemos deberes.
Sí, sí, no.
Aparte
voy a
de los tuyos propios.
Voy a ver si está contrato y me voy a verle cómo está por dentro.
Visita.
No, pero todo el grupo socialista, vais los cinco. Joder, pedís permiso y lo vais, porque eso hay derecho. O sea, todos los diputados tienen derecho a hacer eso.
El que sí pudo ver el hospital de Reynosa fui yo. Y no era diputado.
¿Te colaste o qué?
No.
¿Entraste por urgencias?
Visita guiada. Visita guiada. Eso sí que es era una depresión cuando lo vi yo. Eso sí que era una depresión. A pagar en 50 años. Estos también nos apoyaban.
Bueno, ¿eh? Ahí hay pendiente para mejorar su rentabilidad.
Sí, estos también nos apoyaban.
Entre comillas, rentabilidad, el que sea también un centro de atención para el norte palentino o algo así.
No, sí, eso para... siempre lo ha habido, ¿eh? Sí, no, esos convenios siempre los
pero hubo. Yo sé que ahora se quiere recuperar esa idea, que efectivamente siempre estuvo, para que...
Cuando era privado, también lo había. También lo había.
Para que, sea... No sé si la palabra es rentable
En su momento, cuando hablábamos, digo, bueno, este hospital tan maravilloso, dice, no... Vamos a hablar con Castilla. Digo, joder, será mejor antes hablar con Castilla. Oye, vamos a hacer eso, ¿qué os parece? No, vamos a hablar con Castilla para que Aguilar de Campo.
La gente Cerrera, de Aguilar y demás siempre fue zona. Ese hospital.
No, pero la respuesta. No estamos hablando del PP, estamos hablando del anterior gobierno. Vamos a hablar con Castilla y León. Digo, coño, lo estamos haciendo al revés. Y Valdecilla tiene buena pinta. Pero el hospital, el golito de hospital que nos metisteis en Reynosa, tela marinera, tela marinera. El arquitecto, los aparatos, la infraestructura de gestión, porque aquí siempre que hablamos en Cantabria de Valdecilla, de la universidad, hoy salta todo el mundo, a la yugular, no, profesores magníficos, que sí, joder, y no médicos magníficos, que no, que sí, que ya lo sé, háblame de gestión. Háblame de gestión interna. Que algún día, cuando pase esto, tendremos que hablar con toda la tranquilidad del mundo. No, tenemos los mejores catedráticos. No, y más de más, sí, no, estamos en... que sí, que no, que eso ya lo sé yo. Valdecilla, no, los mejores médicos. Que no, que ya, que sí. Si lo dice todo el mundo, lo decimos los cántabros. Cada vez que nos preguntan una encuesta, Jesús, el diario, oiga, muy buena, mire, encuesta, ¿qué le parece a Valdecilla? Muy bien, señora, un 8. Pues venga, un 8. Lo dicen los cántabros. Vamos a hablar de gestión.
Pues lo has dicho siempre, además, ¿eh?
Siempre. Vamos a hablar de gestión. Siempre, y otro día hablamos de la universidad. Que tengo ganas de hablar de la universidad, hombre.
Desde hace mucho.
Que tengo ganas de hablar de la universidad. No, que tengo unas ganas de hablar de la universidad que no veas.
No vas a abrir ese melón.
Lo siento mucho.
No digo tú.
Me quedo solo. Que me da igual.
Que te vas a quedar solo. No enciendas la mecha.
Que no viene nadie.
Bueno, que me quedo solo. El que quiera venir a hablar. Porque claro, hablamos que en Cantabria un profesor para cada 10 alumnos. En la universidad tampoco vamos mal, ¿eh? A lo mejor en algunas carreras nos trae mejor cuenta llevarles a Harvard. A lo mejor en algunas carreras nos trae mejor cuenta llevarles a Harvard. Más barato. Pero todo es guay. Todo está bien. Ilefonso ya está sedado. No quiere hablar. Ya ha dicho lo que tenía que decir. Ahora, para rematar la semana, vamos a hablar qué le pasa al PSOE con la Iglesia y con la religión. Y yo me callo y ¿qué le pasa a eso con la Iglesia y con la religión, Víctor?
Pero pasarle no le pasa nada. O sea, lo que está intentando hacer es que el Estado sea realmente aconfesional, como marca la Constitución. Y que no tiene por qué haber una religión que prepondere sobre todas las demás, en un Estado aconfesional, repito. Y lo que ha dicho es eso, que lo único que va a hacer es sacar a la religión de las aulas.
Aceptando las creencias que hay y las proporciones de las creencias que hay en el
y que Estado. Recoge, y que recoge la Constitución.
Pero vamos a ver, no tiene nada que ver eso con que tengamos una asignación obligatoria de religión en las aulas, que es que no tiene que ver una cosa con la otra, o sea, y solo de una religión, además. O sea, la cosa sería, si es aconfesional, ninguna debe primar sobre cualquier otra. Es decir, o todas o ninguna. Y yo soy partidario de que ninguna.
Nos hemos cargado la conducta, la urbanidad, ahora la religión.
Nos hemos cargado.
Yo soy partidario de que ninguna.
Educación vial, nos lo hemos cargado también.
Además, lo quieren quitar en los privados también, que es el forma de los concertados.
De los concertados, los privados no se puede quitar.
Aquí lo curioso...
Ni en los concertados tampoco.
En los concertados se podría negociar el concierto. Sí, señor, se puede negociar el concierto.
¡Claro!
Obviamente,
yo también vuelvo a decir lo de Claudio antes, no nos tomes por...
No, claro.
Yo también he oído, Víctor, la idea, no sé si se la expresaba Antonio Hernando o quién, en algunos casos, no tanto quitar como que no tuviese el peso curricular de matemáticas, lengua.
Sigue teniendo el mismo No lo sé, eso lo desconozco.
¿Sigue teniendo el mismo peso? Es obligatoria, sí.
¿Pero sigue teniendo el mismo peso, sí?
Para hacer media. Bueno,
mira, el otro
día... la puedes escoger tú para hacer media.
Claro, no, pero
la puedes elegir, tú escoger si la para coges, media. Si la no te obligan no, si la a
coges,
cogerla.
Si la coges, si la, vale. Entra media.
Eso es.
O sea,
es.
Vale el mismo peso que cualquier otra. Y es más, ha habido casos, hará menos de un mes, en la que incluso profesores te sugerían de aquella manera que o la cogías o no dabas clase.
Sí, sí.
Y estabas obligado a cogerla porque no puedes cumplir un mínimo de curso, de sí. créditos. Con lo cual... Si te obligan a hacerla,
si yo te he contado algunas sugerencias
y te entra en medio.
Bueno, pero eso sería, tal y como está el panorama, pocos profesores.
Bueno, alguno habrá, me imagino.
Bueno,
yo,
alguno habrá,
en mi caso, yo he acabado de estudiar,
aquí,
no sé.
A mí me gustaría decir una cosa. Eso sí es lo que estamos hablando aquí ahora, sí es de la cuestión, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, lo que ha hecho el PSOE, vamos a hablar de lo que ha hecho el PSOE. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es una ocurrencia para tratar de evitar y de recoger a los votos que se le están yendo por las esquinas. No. Bueno, esa es mi opinión y la estoy dando. Tú, la tuya, ya la he oído. Empezar aquí a entrar en detalles que si es evaluable, que si no, que si tal. No, vamos a hablar de lo que ha querido hacer. Es decir, hasta el otro día, hasta Joaquín Leguina el otro día, acaba de decir también un medio de comunicación, sí, ya sé que Joaquín Leguina no te gusta porque critica al PSOE, pero no es un pata negra de toda la vida. Ha dicho que no cree que el principal problema de este país ahora mismo sea eso. Que no lo cree. Yo creo que es una frase bien dicha y ponderada y bien. Y moderada. Es decir, ¿tú crees que ahora mismo, con la que estamos viviendo todos, este país, todos, porque vivimos en el mismo país, el decir, y la religión fuera, es lo que esperaban todos los ciudadanos? ¿Tú de verdad crees eso?
No,
¿verdad?
Mira, pero ya que hablábamos antes del tema de cómo destinar recursos de un lado a otro, ahora mismo los profesores de religión no hacen ningún tipo de oposición, son nombrados por la propia iglesia,
no
los que van a dar...
Lo que te
sí. Si eliminas religión del currículum escolar, lo que haces es un ahorro de gasto considerable.
Por eso lo hace Pedro Sánchez, ¿no?
Eso, y por cumplir con la confesionalidad de la Constitución. Y no, cuidado, una de las propuestas, que es que el ECO no se ha cogido solo en una de las cuestiones, es que se estudie llevarlo hacia el modelo francés. Que se pueda permitir a las confesiones religiosas, si así lo desean, utilizar las aulas fuera del horario escolar para impartir asignaturas de religión, de la que sea. A eso es a lo que va Pedro Sánchez. No a vamos a suprimirlo, a quemar iglesias y como tal, como mensajes están dando, no. No va por ahí la cuestión. La cuestión es sacarlo.
¿Ha dicho que va a quemar iglesia?
No, por eso te digo, pero que es que como vamos haciendo crecer la burbuja, lo mismo mañana el titular es otro. La cuestión es esa, sacarlo del ámbito curricular, sacarlo de las aulas como tal y dejarlo como una extraescolar a quien quiera. Pero no obligar a los alumnos a hacerlo porque sí.
Yo creo que lo sacó Rubalcaba antes de las elecciones, la última vez. Lo está sacando Pedro Sánchez otra vez y siempre es un recurso.
Claro, al margen de que esa discusión ideológico siempre se plantea
es,
en tiempo electoral,
decir,
¿no?
Sin tal detalle que eso podría, como dice Ildefonso, llegarse a acuerdos y demás. Completamente de acuerdo. Pero sacarlo ahora, la motivación es la que es.
Si es que
olvídate del dinero, olvídate de la evaluación, olvídate
de todo
lo demás.
No es sacarlo ahora, es poner la lupa encima ahora. Si esta cosa es una cuestión que viene en el PSOE desde hace mucho tiempo.
Sí, Rubalcaba.
Es poner la lupa ahora.
Lo que viene desde el PSOE desde hace mucho tiempo.
Desde los tiempos de Vázquez, cuando era alcalde de Coruña.
Hombre, mira.
Y embajador en la Santa Sede.
Desde los tiempos de Vázquez, que me gustaría que lo oyera alguien del PSOE.
Era un infiltrado.
Alguien del PSOE. El concordato creo que lo hace cambiar el concordato, pide la iglesia cambiar.
El concordato ya no es.
Ya no es, por eso.
Ni siquiera utilizan la terminología que tiene que ser. Eso, son acuerdos del Estado Vaticano.
Exactamente.
Porque el concordato era lo de Franco. Y aquello ya no existe.
No existe.
Se volvieron a hacer en el 78.
Fue la iglesia.
Por eso puesta
claro,
ahí, ¿eh?
No, pero dicen concordato para que la gente relacione. Claro, pero sí que esto de Franco.
Eso es. Porque es que se quitó. Y se quitó a petición de la propia iglesia. ¿Vale? Los nuevos acuerdos. Se acaban firmando con Felipe González.
No, se hizo en el 78.
En
el 78.
Después, no, pues te digo acuerdos posteriores.
Sí,
después
se han
hecho los acuerdos con Zapatero y con De la Vega. Jamás se ha dicho esto. Ahora sacarlo otra vez es algo muy peligroso y son palabras de
pues yo recuerdo a De la Vega con mantilla y la quedaba bien, ¿eh?
Por eso te digo, porque estaba Paco Vázquez
de
embajador en el Vaticano. Y el otro día, en otro medio de comunicación, Paco Vázquez decía lo mismo precisamente, que es tremendamente peligroso porque es algo que estaba superado, algo que estaba cerrado, algo que estaba totalmente en el olvido de la ciudadanía y asimilado por todos, que es un país que puede ser tener libertad religiosa perfectamente bien.
Pues después del 20 de diciembre eso se acaba.
Pero claro, pero el problema está que es que estas cosas no se puede jugar con las cosas de comer, y lo decía él, ¿por qué? Porque ahí van los sentimientos de verdad, y en la religión los españoles hemos creado problemas antaño serios, gordos y duros, ¿va? Y lo que no puedes es que un país... Ahora, y luego dices para la educación. En educación con religión, lo que tengo muy claro es que cantidad de parte de la historia de España, por no decir toda la historia de España, que alguien que no sepa nada algo de la religión católica, que es la denostada, ¿eh?
Pero también la negra, ¿eh?
Que es la denostada,
también
¿eh?
Historia negra.
Sí, que es la denostada. La historia negra, habría que también saber historia, porque si te vas a la historia negra de...
Bueno.
De este, ¿cómo se llama? Bueno, leyenda negra. Hasta los propios... Hasta los propios historiadores británicos dicen que es falso, ¿cómo se llama? Que hombre, escriba, no, ya no me acuerdo. Lo que te voy, que es importante, es que decir, meternos a hablar con la religión, a decir, el IBI, bueno, pues perfecto, vamos a quitar el IBI a la iglesia. Entonces,
quitarlo ya no le tiene, a ponerse lesioso.
Vamos a
pero
poner
ahí el... sí que, ahí
no, no,
sí,
no, no, escucha, escucha. Y a los partidos políticos, ¿va?
Bien.
Y a los sindicatos, ¿va? Bien. Y a las ONGs, ¿va? Bien. Entonces, ¿cómo funcionan las ONGs? ¿Les ponemos el IBI por un lado y le damos por el otro lado?
Bien, pero vamos
porque
a ponerlo
a Cáritas le ponemos el IBI, a Cáritas, a los centros donde Cáritas tiene almacenes de comidas y da comedores. Y a Cáritas le vamos a poner el IBI y luego le damos subvención por otro lado. Hombre, seamos serios. No es tramposo. El que tiene ocurrencia. Perdón, no. Poco. Mira, el que tiene ocurrencias es Pedro Sánchez cuando vienen las elecciones, porque ahora tiene esta. Y antes tuvo otra, que es que el Ministerio de Defensa sobraba. ¿Sobra el Ministerio de Defensa?
Cuando se habla de Libia y la Iglesia, no se está hablando de los edificios de cultos, están hablando del resto de posesiones que tiene la Iglesia, claro. Como terrenos comunales, pero como espera, edificios, vacíos,
almacenes,
viviendas,
los comedores sociales.
No sociales, se puede dejar de los edificios de cultos sin IBI, pero lo que volvemos con el tema de la religión y de
a
la asignatura.
¿A las ONG le vas a poner IBI?
Volviendo al original.
¿A las ONG le vas a poner IBI?
Tampoco los edificios de culto.
No, que no hablo de edificios de culto.
No, pero si es que
la ONG, una ONG.
Pero vamos a ver, déjame volver al tema de la religión.
No, que no, que no.
No me dejas volver al tema de la religión.
No, escucha, una ONG tiene una misión fundamental para hacer, ¿vale?
Estamos desviando,
iglesia,
Ildefonso, estamos desviando el tema. No termines. Ildefonso, que estamos desviando el tema. Estamos hablando del IBI en la iglesia.
Estamos hablando del IBI.
Y yo creo que el tiro está equivocado. Por lo menos hay que perfeccionarle de cara a la ciudadanía.
No, pero...
Una iglesia,
exentas.
Cualquier catedral por ahí, ¿de quién es? La nuestra, venga, no vamos a ir lejos. ¿De quién es patrimonio?
Que los edificios
no es algo...
de culto están exentos y estarán exentos. Que no se habla del IBI a la iglesia, no se habla de los edificios de culto, se habla del resto de posesiones, de viviendas y de terrenos que tienen, que tampoco pagan el IBI. Todo edificio en propiedad de la iglesia no paga IBI.
Cáritas tiene comedores sociales. ¿Le pones el IBI a un comedor social de Cáritas?
Que se puede hacer exenciones puntuales. Que los comedores pueden quedar al margen. Que igual que los edificios de culto. Los edificios de culto ya están al margen.
¿Y qué hacen los partidos políticos?
Que ya están al margen los edificios de culto. Que no
vamos. Todos esos no. Ahora, a la iglesia católica la metemos.
A la iglesia no, a los edificios de culto.
Y le ponemos el IBI también a las mezquitas. Y le ponemos.
No creo que los sindicatos tengan terrenos. No creo que tengan viviendas.
No seáis demagogos.
Ilde, nos estamos. Cierra los micrófonos, hombre. Va, claro, me estoy acordando de Cristina que se enfadó. Me has cerrado el micrófono, se enfadó conmigo. Que desde aquí la mando un beso, que estará muy bien con los nietucos cuidándoles. Se enfadó conmigo, pues es que no conducía nada, joder. Estamos hablando de la mesura, de la humildad, de patatín y patatán. Y en el momento que nos tocan un poco la fibra sensible, nos ponemos aquí principios. Como si estuviéramos en Cabárceno. No, joder, no, coño, vamos a moderarnos un poco.
Yo sí, con respeto, ¿eh?
Por eso. La sensación que se traslada es la sensación, pues eso, de intentar recuperar algo y luego, después del 20 de diciembre, volverán las cosas casi, casi a su sitio. Me apuesto lo que quieras contigo. Ildefonso, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, tranquilo.
Yo siempre he dicho, yo estoy tranquilo siempre.
No, joder.
Te he dicho antes que una de las cosas, mejorar la vida de los ciudadanos, dialogas, pero las cuestiones de principios, bueno. Es que hay cosas que no puedo entender, porque las religiones hay que respetarlas todas, y hay que respetar.
¿Tú pusiste una mezquita en Torrelavega?
¡Claro!
¡Mírale!
Claro, cuando hablan de estas cosas, por primera vez en la historia de Cantabria, cuando me llegó la gente con problemas del Ramadán porque venían todos y no podían rezar,
a la lechera.
Abría la lechera y les llevé, porque yo soy respetuoso con los principios de las personas. Y hay un principio que es que la gente, desde la época que estaban en Altamira, creen en el más allá.
Claro,
si empezamos a decir...
Y fueron los de la iglesia de la Asunción para que les arreglaran la tejabana y no les diste dinero.
No, pero además hay otro problema muy serio, ¿eh? Que yo no sé, lo decía otro día Paco Vázquez, ¿cuántos católicos son votantes de, cuántos católicos son votantes del Partido Socialista? Dice, con esta postura, y no son mis palabras, son de Pedro Sánchez, que toma Pedro Sánchez, expulsa a los católicos del Partido Socialista.
Ni mucho menos.
No creo yo que sea.
Ni mucho menos. Ni mucho menos.
Bueno, oye, que lo hemos pasado muy bien, es una tertulia interesante. ¿Te has quedado a gusto?
Yo siempre estoy a gusto con amigos.
Bueno, bien. No hemos hablado nada de las estaciones de trenes.
Hoy
te has mordido la lengua ahí.
Sí. Y en la 8, oye, que eso va a ser un triunfo para Torrelavega, la verdad.
Bueno, ¿tienes envidia de Santander? Que llega una
ninguna envidia. No. Yo envidia no tengo jamás. La envidia empezamos porque no es ni sana. Eso que dicen eso envidia sana, bien. La envidia no es ni sana. La envidia jamás.
Muy bien. Y Ildefonso Calderón, que muchas gracias, amigo. Gracias. Lo mismo que a Jesús Herrera, que a Juan Arozamena, que a Víctor Casal, si quieres... El próximo martes.
Oye, yo
sí. Díselo a Pepe. Como sí, ya Pepe no viene.
Yo si me llamáis, vengo, no tengo ningún problema.
Antes Pepe venía todos los días, ahora tiene otros cargos, otros menesteres que le impiden.
Y más ahora en campaña.
Y más ahora. Ah, claro, claro. Oye, ¿cómo lo vuestro está claro? Mañana vamos a tener, que no le conocíamos, otro día se lo hicimos a Ciudadanos, digo, preséntanosle y tal. Carlos Prag.
Sí.
Va a estar.
Un médico jubilado, según creo, que ¿ah, sí? será
pues va a estar mañana,
uno al Congreso. Sí,
sí. Va a estar mañana aquí con Guillermo Blanco, con Indalicia Sobrino y creo que viene Alberto Volado. Con lo cual mañana le preguntaremos cómo vio a Isabel Urrutia el otro día. ¿Lo has utilizado? ¿Es?
No, de los lo, dos usa, ha lo usa él.
Lo usa él mismo. Yo no veo la recuperación. Sí, sí, lo dice. Yo sí. No la veo.
Bueno, pues a ver, Alberto, qué nos cuenta de este y de otros temas. Bueno, venga, pasadlo bien. Por la X. Por la X, dice.